Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Frosty the snowman was a jolly happy soul, with the corncob pipe and button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale they say.
Que sí, que hoy hemos cambiado la música de nuestro hombre del tiempo. Estamos ya con los sones navideños. El viernes próximo es Nochebuena. El miércoles nos cantan la lotería. Evidentemente, tenemos que regocijarnos. Hola, Jorge Olcina, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Oye, que he recibido un turrón de Gijón hablando que ha llegado de tu casa y casi me muero al probarlo. ¡Lo que es Alicante! ¡Qué barbaridad!
Sí, la verdad es que aquí esa tradición de los turrones está muy arraigada y bueno, pues sabéis que Gijón es la cuna del turrón y nada, pues hay que hacer buena difusión del.
¡Qué bonito! Muchísimas gracias por celebrar la Navidad con nosotros, que claro, por cierto, que sí. ¿No va a ser Blanca Navidad?
Bueno, pues parece que no, Cristina, si te acuerdas, la semana pasada lo comentábamos, ¿no? Porque sí que se habían lanzado algunas noticias en blogs, pues que hay ahora muchos de todo el tema de este meteorológico en redes sociales, y hablaban de unas Navidades blancas, algunos incluso de una vuelta de una nueva Filomena. Bueno, ya dijimos, tranquilidad, este sábado lo vamos a comentar y bueno, como tú bien dices, lo que vamos a comentar es que no va a haber nada de eso, que de momento el tiempo se presenta bastante tranquilo. Es verdad que a partir del miércoles abrimos lo que llamamos un pasillo de borrascas, ¿no?, que van a ir entrando desde el Atlántico y van a dejar lluvias, tampoco de gran cuantía, van a ir regando gran parte de todo el norte y oeste peninsular entre el miércoles y el viernes, pero nada que ver con un temporal de frío, de nieve, nada que ver con una borrasca como la Filomena, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, bueno, este fin de semana ya lo estamos notando, está siendo un fin de semana muy tranquilo, llevamos unos días, bueno, pues con tiempo estable, con abundancia de nieblas, ha llovido, pero con muy poca cuantía, y este es un poco el panorama de hoy sábado y de mañana domingo, ¿no? Hoy, la verdad es que los cielos en toda España no están presentando precipitación, sí nubosidad, sí nieblas, siguen estancadas algunas nieblas en valles de interior, Valle del Ebro, Valle del Duero, del Tajo, del Guadiana. Bueno, eso va a ser la tónica de hoy y mañana. Y a partir del lunes, Cristina, sí que, como digo, empiezan a entrar algunos frentes no muy activos, ligeros, que se van a hacer un poco más activos a partir del miércoles, y van a ir entrando, como digo, esas borrascas que van cruzando la península ibérica, circulación que llamamos predominantemente atlántica, con vientos del oeste, con esos frentes que van a ir cruzando, pero nada importante en el sentido de que nada de cuantías muy abundantes, nada de lluvias que pudieran generar daños. Bueno, pues el típico paso de borrascas que llamamos desde el Atlántico por la península ibérica. Y las temperaturas van a ser bastante, bastante suaves para lo que entendíamos unas Navidades blancas, la época del año. Bueno, las máximas incluso y las mínimas por encima de las medias normales en todas las regiones españolas. Es verdad que en el centro peninsular, pues claro, estamos casi finales ya, cerrando casi el año, y tiene que bajar la temperatura por la noche, ¿no? Pero ya digo, está por encima de lo que sería normal para esta época del año.
Algunas heladas, evidentemente nocturnas, sí. Algunas lluvias, como decías, en el sur del Mediterráneo, en Ibiza, también en el oeste de las Islas Canarias. Oye, ¿tú como geógrafo crees que se ha parado el volcán de La Palma?
Bueno, pues digamos que deseemos, ¿no? Mira, esta semana celebrábamos la asociación nuestra de geografía, el congreso que hacemos cada 2 años, ¿no?, de puesta al día de todo lo que se está trabajando. precisamente en Canarias, ¿no? Hemos estado unos días en La Laguna, en la Universidad de La Laguna.
Qué lugar tan hermoso, La Laguna.
Sí, sí, preciosa, preciosa ciudad y, bueno, una universidad muy dinámica, muy activa, ¿no? En temas específicamente, claro, yo conozco lo que se está trabajando allí en geografía, ¿no? Y claro, el comentario era que habíamos llegado los geógrafos y se había acabado el volcán, pero bueno, es verdad que manifestaba ya algunos signos de debilidad desde hace algunos días y todo apunta que va a ser así. En materia de lo que llamamos peligros geológicos, ¿no? De internos de la Tierra, nunca puedes tener una certeza al 100%, puede producirse un pequeño brote de sismicidad, pero bueno, todo apunta a los expertos que están trabajando allí, del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Vulcanológico de Canarias, bueno, pues están señalando que parece que sí, que está en esa fase terminal de este momento eruptivo intenso que ha durado pues varios meses, ¿no? Y que ha generado pues mucho daño. Es verdad que es un espectáculo de la naturaleza. Hemos vivido un momento histórico, ¿no? De creación de nueva tierra, como se suele decir. Pero es verdad que también ha generado un rastro de pérdida económica, destrucción de viviendas, de campos de cultivo. Bueno, pues ahora tenemos que entrar en esa nueva fase que llamamos la recuperación post-desastre, ¿no? Y todo lo que sea ayuda a esa población, pues bien empleado será.
Efectivamente. Pues nada, Jorge Olcina, solamente podemos desearte que la Nochebuena sea estupenda el viernes, que te toque la lotería el miércoles y no por eso dejes de acudir los sábados a claro la cita con los oyentes. Además, el día 26 Servidora está aquí, no, el día 25 y 26, al pie del cañón, o sea que nos escucharemos con los oyentes en esas mañanas maravillosas de preparar alimentos y de reunirse la familia en Navidad. Jorge Olcina, que seáis muy felices. Un abrazo fuerte.
Igualmente para toda la familia COPE. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Y hay madre, hay noticias malas del tenor de los sucesos que siguen aconteciendo. Desde luego, las últimas sobre el muchacho Pablo Sierra, que había desaparecido en Badajoz el pasado 2 de diciembre y cuyo cuerpo ha sido hallado ayer, como probablemente a estas alturas ya sabes. Nacho Abad es nuestro criminólogo, periodista, novelista también. Nacho, buenos días.
Y lo más importante, Cristina, amigo, buenos días.
Muy buenos días. Está con él José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Nacho.
¿Qué sabemos de Pablo Sierra?
A ver, el misterio, mejor dicho, se ha resuelto. Pablo Sierra apareció ayer a las 10:10 de la mañana en el río Guadiana. Sabéis, os pongo en contexto, sabéis que desapareció aproximadamente hace 15 días y que se encontró su teléfono móvil muy cerca de la orilla, con bastante sangre en la parte posterior del teléfono. Lo que ocurrió fue que ese teléfono se encontró a las poquitas horas, tenía sangre fresca, a las poquitas horas de su desaparición. La policía se puso a buscar en un primer momento en el río. Perdonadme, voy a intentar hablar, ser lo más escrupuloso en el lenguaje, pero para que me entendáis, cuando un cuerpo cae al agua o está en el agua y se sumerge, depende de las temperaturas del agua. Si es muy frío o hay una temperatura más de verano, el cuerpo, la muerte genera gases y acaba subiendo, generalmente, ¿no? Entonces, cuando hace frío, tarda más tiempo. Entonces, desapareció, no se encontraba el cuerpo, había una planta invasora, o hay una planta invasora desde hace años en el Guadiana que impide la visibilidad en el fondo, hay mucha suciedad debajo, mucho ramaje. Y aunque los policías movían, agitaban el suelo, el sedimento, de allí no salía nada. Claro, eso hizo que durante estos 15 días se hayan especulado y haya habido cientos de rumores. Pablo Sierra salió del centro de Badajoz y en realidad se dirigía hacia su residencia donde vivía. Sabéis que estudiaba matemáticas. Y en realidad apareció pues en una dirección completamente opuesta a la residencia. Mejor dicho, su teléfono móvil apareció en dirección opuesta a la residencia. La policía se dedicó a examinar las antenas de telefonía móvil, el propio teléfono del desaparecido y las cámaras de seguridad. A ver, ha habido mucho rumor, ha habido muchas teorías, se ha hablado demasiado. Yo creo que esto, ha habido demasiadas noticias falsas o rumores falsos que yo creo que le han ido llegando a la propia familia, que siempre ocurren en casos de desaparición porque la gente comienza a especular, ¿no? Al final, quien sabía y quien conocía todos los datos era la policía. ¿Y qué sabía la policía? Pues la policía lo que hizo fue reconstruir el itinerario de Pablo aquella madrugada. ¿Cómo lo hizo? Pues en función de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad les indicaron, más allá de los testimonios, ellos tenían testimonios del último bar del que salió, que salió muy perjudicado. Muy perjudicado, y que un amigo le acompañó la mitad del camino, en teoría, para ir a coger un taxi. Y cuando digo salió muy perjudicado, no me refiero a alcohol solo.
Ajá.
Entonces, o por lo menos esa es la sospecha, ¿vale?
De hecho, Nacho tropezó con un chico y sí, todo, ¿no? Con el que tropieza, tuvo un incidente.
Sí, no, tropieza con un chico, le tira el móvil, se cambian el teléfono, porque se compromete a arreglárselo y tal, pero luego, posteriormente, las cámaras de seguridad, por lo que me dicen fuentes policiales, acaban demostrando que no se encuentra tan bien, o sea, que se encuentra tan mal que se pega varios tortazos él solo caminando por la calle. Claro, si tú te das un tortazo, ponte que en la nariz, te caes de bruces y te das un tortazo en la nariz, José Miguel, entiendo que es uno, claro, de los lugares que más fácilmente sangra, ¿no?
Efectivamente, toda la cara está sumamente vascularizada y además todo lo hemos conocido, se llaman epístasis y tienen unas hemorragias que son, bueno, pues habrá salpicado, como es lógico, la mano al teléfono, la camisa, etcétera, etcétera.
Claro, tú imagínate que te caes y te das un golpe en la nariz y empiezas a sangrar, pues, ¿qué haces con la mano? Pues obviamente te la pones en la nariz.
Intentar además controlar la hemorragia comprimiéndose los orificios nasales.
Bueno, en cualquier caso, imaginaos que solo había bebido demasiado, él se pierde, y aquí ya empiezo a hacer una hipótesis porque no está 100% claro. Las cámaras le tienen situado hasta las 5 de la mañana. Está vivo a las 5 de la mañana.
¿Y solo, Nacho?
Solo. Entonces, él va caminando solo, la sensación que yo tengo es que se pierde, que su nivel de conciencia no es muy alto, que es más bien bajo, y que no es capaz de discernir por dónde va. Entonces se pierde y se mete de repente en un lugar oscuro, que es la zona en la que aparece, a través de una pasarela que cruza el río, que no sabe dónde está, que no se entera, y llega un momento en que insisto, esto es especular porque no, yo creo que nunca se va a poder llegar a saber con exactitud, pero imaginaos que tuviese una temperatura, o él tuviese la percepción de que tenía una temperatura elevada del cuerpo y está al lado del río y dice, pues me voy a refrescar. Entonces el teléfono aparece, yo creo que más que arrojado, yo creo que lo que parece es que él lo apoyó o que se le cayó al lado del río y que se metió, y que a lo mejor probablemente la autopsia acabe determinando que murió por ahogamiento. Pero básicamente es una muerte accidental, desgraciadamente probablemente derivada de una ingesta de alcohol.
Creo recordar además que había luna nueva en ese fin de semana, y hay un factor interesante y curioso, lo digo también porque esto será útil a nuestros oyentes. El alcohol provoca la falsa sensación de que tienes calor, pero eso es por una vasodilatación de todos los capilares en la piel. Por ejemplo, el médico personal de Napoleón durante la campaña rusa observó que aquellos que bebían alcohol morían congelados con mucha mayor rapidez, porque pierdes calorías a una velocidad brutal. Es decir, te enfrías, entras en hipotermia.
Angelito.
Fíjate, mi padre me decía, cuando iba a esquiar, me decía, no tomes carajillo, que parece que te calientas, pero en realidad te enfrías.
Claro, estás perdiendo calorías por la vasodilatación. Nunca hay que beber alcohol cuando uno tiene frío.
Bueno, pues esta es la tristísima historia de Pablo. Fíjate cómo estará su familia. 21 años, un chaval estupendo, inteligentísimo, estudiante de matemáticas. Y vete a saber si es la primera vez que tuvo una fiesta de estas características y a lo mejor por eso le sentó tan mal.
Y atención al resto de los jóvenes españoles, ¿no? Porque esto de los consumos está extendidísimo, no indica una condición particularmente viciosa en absoluto. O sea, cuantísimos jóvenes salen, consumen todo tipo de cosas y es que es muy peligroso realmente.
¿Sabes lo que es difícil ahora? Lo que es difícil ahora es determinar si alguien le pudo poner algo en la copa. Porque claro, yo entiendo que se van a recoger muestras muestras de hígado, riñón, etcétera, para mandarlas al Instituto Nacional de Toxicología, pero si hay algún tipo de droga, estoy especulando, vuelvo a decir lo mismo, escopolamina, pues yo, José Miguel, eso ya no quedará ningún rastro, entiendo, ¿no?
Apenas quedará rastro, pero tampoco podemos perder de vista algo que constantemente vemos en las noticias y sale, me dieron algo seguramente para que perdiera la conciencia. Vamos a ver, no dudo que en algunos casos sea cierto, pero recordemos que la mayor droga que produce amnesia se llama alcohol. Es decir, entendámonos.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo estoy convencido que grandísima parte, por no decir el 99%, de aquellas personas que dicen, yo creo que me han dado algo. No, no te han dado algo. Usted ha estado intoxicado con el alcohol de una manera profunda y brutal.
Lo que pasa es que la escopolamina cada día, desgraciadamente, es más usual, ¿eh?
Sí,
decir, que para
sí.
someter a... Pero es se verdad. Suele utilizar para robar o para agresiones sexuales. Se somete
Exacto.
a la persona porque hace que pierda la voluntad y pierda la memoria. Yo te puedo decir que he conocido a una persona que lo ha sufrido le han desvalijado la casa.
Efectivamente, lo que pasa es que la mayor en este país con el alcohol que se consume se puede dar escopolamina, evidentemente, pero en la mayor parte de los casos, perdonarme la ironía, es que no hace ni falta.
Ya.
Hay un caso de La Jornada que eleva el número de mujeres asesinadas este año. Es tremendo porque ha sido un varón que ha matado a su expareja de 40 a 41 años y a su hija de 11 meses.
Bueno, es una auténtica barbaridad. De todas maneras, Cristina, antes de esto te quería hablar de otro caso que he estado preparando y que creo que tiene recorrido. Y es el crimen de Meco. Acordaos de Miriam. Miriam falleció en Meco el 16 de enero del 2019. Su historia es la siguiente. Miriam salió tenía varios perros, vivía con una pareja. Vivían tres personas en una casa, una pareja y ella. Y cogió los perros, los que correspondían a su compañera y a ella, y salió a pasear con ellos por la noche. Hay un campo alrededor de la zona en la que ella vivía. Los perros llevaban esos collares de colores que iluminan por la noche. No sé si lo has visto alguna vez.
Sí, muy generalizado. Desde luego en Madrid continuamente hay por las noches.
Rojo, verde, azul.
Entonces, claro,
tú vas viendo a los perros que van corriendo por él. Y claro, los testigos desde lejos veían los colores. Y ella se mete hacia un camino que es un camino un poco trampa. Yo he estado por la noche allí y os explico por qué es trampa. Es, si tú vas mirando hacia adelante en el camino, que es introducirte en la oscuridad, estás viendo al otro lado de una carretera una localidad que se llama Azuqueca de Henares, y esa localidad está iluminadísima y te parece que al estar tan iluminada que parece una feria, que la luz te llega a ti, pero en realidad tú estás viendo la luz, pero la estás viendo desde la oscuridad. Entonces ella sale caminando y de repente alguien se abalanza sobre ella y empieza a apuñalarla. Ella hace un frío horroroso, va cubierta hasta arriba, chaqueta, chaquetón, sudadera, camiseta interior, gorro, guantes, y alguien se abalanza por detrás y le da 89 puñaladas.
Jolín.
La deja allí tirada y huye. Al cabo del tiempo, la Guardia Civil acaba deteniendo al novio de su compañera de piso. Se llama Sergio. ¿Por qué? Pues mirad, hicieron una investigación excepcional. El problema es que hay veces que es muy difícil averiguar quién es un asesino si no se dejan pistas. Y se le detuvo porque dentro de la camiseta, quiero recordaros que la atacaron por la espalda, la agarraron por la parte de detrás, la bufanda aparece tirada en el suelo, y desde detrás, al agarrarla por la parte del cuello, empezaron con la mano izquierda, la agarran por detrás y con la derecha le apuñalan la espalda, ¿vale? Bueno, pues aparece ADN de Sergio mezclado con el de Miriam en la etiqueta interior de la camiseta, no en el exterior, en la etiqueta interior de la camiseta de Miriam. Al haber esa mezcla de ADN cruzado y que no haya ADN de Sergio en ningún otro punto de la ropa, ni en el abrigo, ni en el jersey dentro, es decir, si lo hubiese habido en el jersey dentro, dices, bueno, pues a lo mejor es que se ha contaminado en la lavadora. Pero claro, es que era específicamente en la etiqueta. Se le detiene, se le pone en prisión. La jueza, que por cierto no se presentó al levantamiento del cadáver, aunque estaba de guardia, y esto para mí es importante, pues al final lo dejó en libertad. Con cargos, pero en libertad. Y aquí, hasta aquí la historia que conocíamos. Pero ahora de repente aparece un tal Alberto. Alberto es un drogodependiente, pues que le gusta beber, esnifar, pincharse, bueno, la cocaína, el caballo, el alcohol. Entonces entra y sale de los centros de desintoxicación con cierta frecuencia. En diciembre del año pasado, hace justo un año, ingresó en uno, salió, volvió a ingresar y se hizo medio amigo de uno de los voluntarios o un par de voluntarios del centro al que ingresaba, ¿no? Fijaos hasta qué punto que el día 24 de diciembre, a las 11 de la noche, ¿quién llama un 24 de diciembre a las 11 de la noche? Llama y le dice a uno de los, por FaceTime, por cara, le dice a uno de los monitores, ya sé dónde está la chica y el niño, yo, si voy, la mato. El voluntario dice, ¿qué me está hablando este? Oye, mira, que ya hablamos en otro momento, y le cuelga, pues dice, va drogado o borracho. Y al cabo de 5 días le manda un mensaje referente a Miriam, dice, no sabes lo que he hecho, no tienes ni idea, te dije una vez que no podía dormir por las noches, la maté, no sé por qué lo hice, pero lo hice, esto es mi condena y no sé por qué estoy tan enfermo. Ahora debes ir a la policía, la maté 68 puñaladas. Bueno, la cuestión es que obviamente la Guardia Civil tiene que investigarlo todo, son muy escrupulosos. Y claro, se ponen a investigar a este hombre y hablan con los chavales del centro y dicen, oye, ¿vosotros os parece que os contó? ¿Qué os parece? Y dice, mira, a mí también me contó que había tenido muchos problemas judiciales, me enseñó una foto de su hija, me dijo que su madre no la dejaba verla, me dijo que había empotrado su coche contra la casa de la propia madre, me dijo que había estado en la cárcel por un apuñalamiento. Bueno, pues todo esto es mentira. Primero, no estuvo en la cárcel por apuñalar a nadie. Tampoco empotró su coche contra la casa de la madre.
Uy, qué cosa más rara.
Que vive en un piso. Sí ingresa en prisión, pero por violencia de género. Y cuando hablo de violencia de género, hablo de amenazas, nunca lesiones, nunca utilizar un puñal, y tiene eso, amenazas, desobediencia, resistencia y quebrantamiento de orden de alejamiento, pero ningún delito de sangre. Entonces, los propios monitores te dicen, me da la impresión de que es un mentiroso, quizá porque tiene muchas adicciones, y esto nos lo explicará luego José Miguel, pero yo creo que todos los drogodependientes son mentirosos patológicos. Pero
sí, lo que pasa es que para acusarse...
Sí, bueno, es un trazo rápido. Probablemente es una persona con baja autoestima, cosa que es bastante frecuente en temas de adicciones, y debido a su baja autoestima y a ser un, con perdón de la expresión, un mindungui, quiere tener su momento de gloria, su protagonismo, y es patético, realmente penoso, ¿no?, que una persona que tiene tal baja autoestima finalmente quiera figurar socialmente en algo siendo justamente el protagonista de un asesinato.
Eso es. Pues mirad, este hombre se presenta en el 4 de enero del 21 en el cuartel de Azuqueca y les dice, vengo a denunciar que mi madre mató a mi padre hace 10 años. Y le dicen, oiga, pero estoy hablando de unos días después del crimen de Miriam. Pues eso, él iba a denunciar que su madre había matado a su padre. ¿Y cómo lo mató? Pues entonces el tipo no tiene ninguna prueba, no tiene ningún dato cierto y le mandan a paseo porque, claro, eso no tiene ningún sentido. Y dices,
un fabulador.
¿Vas a denunciar que tu madre mató a tu padre unos días después del asesinato de Miriam y no aprovechas y no confías ese día de paso del crimen si lo has cometido? Bueno, la cuestión es que la jueza ha ordenado que se le tome el ADN y que se compare con los ADNs de varón desconocido dentro de la investigación. Claro. Yo es que estoy un poco molesto con la jueza y te explico por qué, Cristina. A ver, en la investigación hay varios ADNs de varón desconocido, pero claro, vamos a ponernos dónde está el ADN. En el coche de Miriam, donde no se produce el asesinato, donde no pasa nada, encuentran un ADN, por ejemplo, de varón desconocido. ¿Qué prueba eso? Pues que si yo hubiese sido amigo de Miriam, a mí probablemente se me hubiese caído un trocito de piel o un pelo o lo que fuese, y yo daría positivo ahí. ¿Soy el asesino? Pues no, obviamente cualquiera puede haber ido en el coche de Miriam y no demuestra nada. La Guardia Civil, que lo recoge todo, encontró una fogata a unos metros de distancia y cogió un pantalón. Y en ese pantalón que había, porque claro, tú te lo llevas todo por si acaso, en ese pantalón había dos ADNs de varón desconocido. ¿Prueban que si da positivo el asesino sea este hombre, si da positivo ese pantalón? Pues no, porque puede ser de cualquiera. Entonces dices, ¿dónde debería estar el ADN desconocido para ser importante? En la ropa de Miriam. En la ropa de Miriam, en una mezcla con sangre, en algún elemento que sirviese para la agresión, en algún rastro de sangre en el camino, pero ahí solo hay un ADN, el de Miriam y el de Sergio. Nada más. Sin embargo, yo creo que hay a veces alguna mano por ahí detrás, porque me he encontrado titulares que son giro radical en la investigación del caso de Meco. Ni giro radical, ni tres saltos
ni nada,
mortales,
nada.
Ni tres saltos mortales, ni el Circo Price, ni nada. Aquí
bueno,
el único
Circo Price, hasta cierto punto sí, porque no deja de sorprenderte el comportamiento de los seres humanos, ¿eh? Y
sí,
ganas
bueno.
De complicar la labor de la policía. Oye, no quería despedirte
sí,
sin que
termino.
Me comentases
sí,
esta sí. Otra historia también del asesinato machista.
Sí, es un detenido por el asesinato de de una mujer y de su hija, un bebé de 11 meses, en un pueblo de Cantabria. Él tenía orden de alejamiento por maltrato y amenazas de muerte. El presunto autor es la expareja de la víctima y padre de la pequeña. O sea, que alucinante. Y claro, los familiares denunciaron la desaparición, no daba señales de vida, y cuando llegó allí la Guardia Civil se encontró el percal, terrible. La Guardia Civil lo detuvo en una localidad cercana al lugar del crimen, 43 años, y lo que os digo, que ahora mismo están recogiendo todo tipo de pruebas. Se ha decretado el secreto de sumario en cualquier caso.
El parricidio es siempre un misterio, ¿no? O
sea, ¿Sabemos si es español?
Pues no te lo sé decir ahora mismo, Gaona. Bien.
No sé, bien. Pero realmente es una cosa contra la naturaleza.
Horrible.
Matar a los propios hijos. Una cosa
de todas maneras,
que se repite, además.
La había amenazado antes, ya la había golpeado en alguna ocasión, incluso le había dicho, ahora vas a saber lo que te espera, e incluso le había enseñado un cuchillo y le había dicho, mira cómo corta.
Qué horror.
O sea, fíjate.
Lo cierto es que como sigamos simplemente llamando a estas cosas machistas, que además es muy probable que lo sean, olvidamos que en otros países investigan otro tipo de cuestiones relacionadas con la violencia doméstica. La ingesta de drogas, el alcoholismo, las enfermedades mentales, las alteraciones de relación familiares, la baja resiliencia y un sinfín de cosas. Y aquí nos ahorramos millones de euros que se malgastan en estúpidas campañas de póster y de internet y no hacemos un estudio científico y criminológico de esta historia.
Y habría que hacerlo porque cada vez
pero
son
bueno,
más los casos.
Pero por supuesto.
Nacho Abad, muchísimas gracias.
Oye, yo te tendré que buscar algún bollo típicamente alcarreño. Después.
Sí,
no quiero...
en el equipo lo agradecemos.
Que Alcina ha tenido ahí un detalle muy bueno, ¿eh?
Uy, algo tenemos que regalar también, Nachito.
Estoy de acuerdo, pensad también en el jamón.
Oye, yo pongo los bollos, tú el jamón, Gaona.
Ahora lo comentamos con los chicos en la tertulia porque vamos a hablar de un asunto muy interesante, porque esto de la lucha contra el COVID, que nos tiene muy preocupados en estas Navidades, está teniendo también otras consecuencias. En Corea del Sur acaban de sacar un sistema que va a producir el reconocimiento facial para rastrear a todos los contagiados. Ya se están controlando sus tarjetas de crédito y sus movimientos de móvil. O sea que yo no sé si esto nos va a llevar a la absoluta pérdida de la libertad. Enseguida
ahora lo
comentamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Solo 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, móviles, aspiradoras.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el domingo.
Regala tecnología con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Hola, soy Marian Rojas Estapé. Y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. El mejor regalo para estas Navidades.
¿Navidades a la moda? Kiabi dice sí. Este finde te esperamos con grandes ideas regalo para todas las edades. Y por supuesto con nuestra colección fiesta. Looks elegantes para todos a precios Kiabi. Hasta el domingo los envíos en kiabi.es son gratis y muchas de nuestras tiendas estarán abiertas. Más info en kiabi.es.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Lavadora inteligente.
Like a Bosch.
Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch.
Lava Like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
¿Navidades a la moda? Kiabi dice sí. Este finde te esperamos con grandes ideas regalo para todas las edades. Y por supuesto con nuestra colección fiesta. Looks elegantes para todos a precios Kiabi. Hasta el domingo los envíos en kiabi.es son gratis y muchas de nuestras tiendas estarán abiertas. Más info en kiabi.es.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Diez mil 820 cámaras con reconocimiento facial para rastrear infectados. Es el método más distópico del que hemos oído hablar para luchar contra la COVID-19. Es de Corea del Sur y nos ha dado un titular que nos ha hecho citar a los chicos en esta tertulia. José Miguel Gaona ya está con nosotros desde la anterior sesión, pero se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola de Andalucía. Buenos días.
Buenos días y feliz sábado.
Feliz sábado, efectivamente. Y con nosotros está Estela Luna de María, experta en Business Intelligence, CEO de Pentaquar Consulting. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Hoy se incorpora esta señora a nuestra tertulia de chicos y queremos que nos cuente lo que han organizado en Corea, Estela Luna.
Bueno, pues esto viene ya desde marzo del 2020, cuando hemos hablado varias veces en antena de los diferentes enfoques que han tenido los países para controlar el coronavirus y Corea del Sur desde el principio y en general las sociedades asiáticas, ¿no? Que tienen un sentido un poco más colectivo, han utilizado mucho la tecnología. Entonces, ¿qué hizo Corea? Pues puso un sistema de rastreo con una app, ha estado rastreando movimientos de tarjetas de crédito, movimientos de teléfono, localizaciones. ¿Para qué? Para tener un seguimiento de los infectados y para tener un seguimiento de los contactos y un trazado digital. Esto les ha dado en general éxito. Bueno, por supuesto sabemos que en China también se han utilizado códigos QR y seguimientos tecnológicos y en otras sociedades orientales. Les ha dado éxito porque han tenido en general mejores cifras de las que hemos tenido en Occidente, ¿no? De las que hemos tenido en Europa, en Estados Unidos, en países de América. Entonces, hasta cierto punto, pues ha sido un buen enfoque. Ahora hay un paso más hacia arriba, más hacia adelante, que es utilizar sistemas de reconocimiento facial. Entonces, además del rastreo de tarjetas de crédito, rastreos de teléfono, seguimiento de la localización, de por dónde se mueve con el GPS que llevamos todos en nuestro smartphone, van a poner cámaras para que cada vez que haya un contagiado, con el reconocimiento facial se sepa dónde está, con quién se relaciona, qué movimientos ha tenido y de esta manera pues tener un control todavía mayor. Esto, claro, en Europa y en otros países occidentales nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque decimos, esto es invasivo. ¿Qué va a pasar con esos datos después? Es decir, cuando acabe el COVID, ¿se van a eliminar todos estos datos de movimientos, de tarjetas, de...
Pero yo además me pregunto y pongo sobre la mesa la cuestión de si esto, incluso en el caso del enfermo, o sea, el saber en todo momento dónde está, si cumple o no las normas, si se junta o no con unos y con otros, es ético. No sé qué opináis vosotros, José Miguel.
Bueno, es que esto hace prácticamente pocos meses nos planteábamos el tema, incluso por nuestra parte, del pasaporte COVID. Recordemos que, por ejemplo, Ayuso en su día lo dijo y todo el mundo se levantó en armas, que no era ético, que no sé qué. Pues ahora mismo es al contrario. Todo el mundo, o muchísima gente al menos, apoyando lo del pasaporte COVID, que tiene también su buen debate ético. Igual que lo de vacunar a los niños para que terceros salgan beneficiados. Yo no digo ni que sí ni que no ahora mismo, pero tiene su debate ético. Ahora, en Asia, que se pasan en muchos países por el forro cualquier tipo de ética, recordemos que en la misma China existen estos furgones donde se aplica la pena de muerte y de paso se sacan los órganos del ajusticiado. Es decir, que empezando por eso, yo creo que ya les importa un pimiento el problema. Que al final siempre empieza todo el mundo a hablar de ello de una manera u otra y el poder lo recomienda, lo subraya y a mí ya no me extrañaría que dentro de nada tengamos eso por aquí. Me parece horroroso.
José Manuel, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, primero me plantearía la pregunta de si el uso de estas tecnologías realmente justifica los beneficios supuestos. Eso me lo plantearía y yo no lo diría solamente con cifras, es decir, esto sería un debate de mucha más profundidad y mucho más estudio. Me está recordando un libro de Iván Craster que se pregunta, ¿ya es mañana?, que trata la paulatina aceptación de la vigilancia intrusiva en nuestras vidas, que es lo que acaba de comentar Gaona.
Exacto.
Efectivamente.
Y al final los presos, José Manuel, los presos acaban defendiendo a los carceleros. Cuidado.
Efectivamente. La paradoja, el ejemplo de esa rana que está metida en un baño caliente, que poco a poco va calentándose el agua. La rana está muy calentita, muy a gusto, dándose un baño de agua tibia hasta que empieza a hervir y ya está tan agotada que no puede salir y ya finalmente es escaldada, pues nos viene muy al pelo hablando de esto. El problema de fondo, para mí, es no tanto el bien común, sino la asimetría. Es decir, la base de todo el problema es la asimetría. El gobierno tiene toda la información y el ciudadano no conoce cuándo le están vigilando, qué saben de él, cómo puede afectarlo o para qué se está usando. Y ese es el problema. El problema, además, cuando ya tenemos tecnologías que nos permitirían vigilar a nuestro propio gobierno. No solo oír que ellos nos vigilen a nosotros. Tenemos el blockchain, tenemos las claves públicas privadas que podríamos usarlo para consultar nuestra información. No la información que tiene el gobierno sobre Cristina o sobre José Miguel, sino nuestra información. Lo que pasa es que al gobierno le interesa la asimetría.
Claro.
Y creo que es el problema de fondo es ese.
¿Me vais a permitir que dé el teléfono gratuito a los oyentes? Porque este es un asunto sobre el que ha habido mucha polémica en nuestras redes sociales. ¿Cuál es el límite entre la defensa frente a la enfermedad y la libertad? 900-50-60-06, repito, es el teléfono gratuito. 900-50-60-06. Claro, eficaz. Es, decías tú, Estela Luna.
Sí, sin duda es eficaz. O sea, se ha comprobado, o sea, por primera vez ahora, con la sexta ola o con la variable, con la variante Omicron, está habiendo casos de muertes un poco altos en Corea del Sur. Bueno, cualquier muerte es alta desde el número uno, pero casos comparables a los que hemos tenido en los países occidentales. Pero en el año 2020-21 los datos en Asia eran ínfimos, comparados con los que hemos tenido. O sea, hay que comparar por niveles de población. Sí, ha habido muertos en China, pero es que son 1.300 millones de habitantes.
Y Estela, estaban ya el año pasado controlando, lo digo, en esos arrestos domiciliarios, porque no se pueden llamar cuarentenas, dado que son supervisadas por la policía, controlaban, os recuerdo, por ejemplo, cosas como el consumo de agua, la geolocalización de tu móvil y un montón de cuestiones así.
¿Cómo el consumo de agua?
Sí. Para, por ejemplo, si estás en casa tienes que consumir agua, ¿no? Digo sí, yo. Claro. Si estás en el arresto domiciliario y no aparece con ningún consumo de agua, es un elemento en tu contra.
Pues ahí sacaron los americanos las fotos vía satélite de los hospitales, donde antes de la pandemia pues los parking estaban vacíos y cuando llegó la pandemia pues los parking estaban completamente llenos y además con los coches muy calentitos.
Sí, la cuestión sobre todos estos temas es qué sucede luego con esos datos. O sea, la pandemia y muchas acciones cotidianas de las que ya casi ni pensamos en ellas está generando datos continuamente y qué va a suceder con esos datos cuando pase y volvamos.
Ya, pero se pregunta como yo, el oyente desavisado. ¿Datos qué datos? Porque si lo que tú estás diciendo, que el día 5 de diciembre, entre las 10 de la mañana y el 12 del mediodía, estabas en el supermercado y luego por la tarde estabas en el retrete de tu casa, ¿eso a quién le puede interesar?
Bueno, pues esa es la cuestión, que como hemos hablado también en Antena a veces, hay un mercado secundario de datos. O sea, se están continuamente vendiendo datos de todo tipo, tanto en la dark web como en muchísimos sistemas, incluso hasta cierto punto legales, donde se venden datos, entre comillas, anonimizados, pero todo este tipo de datos, o sea, esta recolección de movimientos de tarjetas de crédito, dónde entraste, es decir, todos estos datos, si has sido positivo o no, eso al final es un dato privado relativo a tu salud. Tiene que ser del dominio público, tiene que tenerlo el bar en el que te has tomado un café, tiene que tenerlo el hotel en el que te has hospedado, es decir, todos estos datos. Luego, todos esos organismos, ¿qué van a hacer con la información?
A ver qué nos dice Gonzalo, que nos está llamando. Hemos dado los teléfonos 900-50-60-06. Gonzalo, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos.
Pues mira, yo he cogido el COVID, mi mujer y yo, pues hacia finales de noviembre. Uh-huh. Hemos estado fastidiados, pues fiebre, bastante tocados. Y bueno, pues tengo unas hijas de 5 y 8 años que a los 6 días de estar en casa, pues ya pues las vi así como paliduchas, pero nada más, no han tenido ningún síntoma ni nada. Y las llevamos al médico y dieron positivo. Y entonces, a los 3 días, estamos en casa, confiados, la cuarentena y tal, y llaman al timbre y es la policía que venía a notificarme que desde ese instante tenían que permanecer en una cuarentena de 10 días. Y digo, bueno, pero si han dado positivo el domingo, hoy es miércoles, y su médico me ha dicho que es desde el día que da positivo. Dice, bueno, yo vengo a notificarle esto, además fue de una manera incluso autoritaria, ¿eh? O sea,
sí,
y me quedé
sí.
Perplejo.
Pero es aquí, en España.
Sí, en Madrid, Pozuelo de Alarcón, y vivo en una buena zona. O sea, no soy ningún delincuente, ni una persona rara, ni nada.
O sea, digamos que tú lo que vienes a decir es que tú te has sentido conminado y constreñido.
Yo me sentí un poco, sí, o sea que, no sé, me pasé de ser víctima a culpable, no sé por qué.
Sí. A ver qué nos dice. Muchísimas gracias, Juan de Almería. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantado de saludarte, Juan. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver, yo me refiero, o sea, me quiero referir más al tema de la privacidad. Y claro, porque ha salido y me ha sorprendido bastante. La privacidad total en cuanto a redes sociales o cuando editamos y publicamos en Internet, por ejemplo, pues puede ser mala. Creo que viene a colación del tema de la COVID, ¿no? Y del monitoreo que nos hacen. Pero es que yo no lo veo en el mismo debate. o sea, que nos monitoreen sin nuestro permiso, siempre y cuando nosotros no estamos editando, publicando nada, es un atentado a la privacidad absoluto. Pero no estaría mal que cada vez que se edita o se publica en internet o redes sociales se diera el nombre y los apellidos y se rompiera el anonimato.
No entiendo, o sea, porque eso sería todavía peor, ¿no?
No creo, porque es que se está utilizando el anonimato en redes sociales cuando hacemos comentarios en los foros de las noticias de internet para decir auténticas barbaridades. Pero no habría ningún problema porque ahí estamos editando y publicando. Pero en el caso que vosotros estáis proponiendo esta mañana de monitorear el tema de la COVID, que se rompe la privacidad, ahí sí que veo una violación de nuestra privacidad absoluta, porque nosotros no estamos haciendo nada para que lo vea todo el mundo. Pero en el otro caso sí. De hecho, sí. Un compañero vuestro la otra mañana en COPE, no sé si fue Jorge Busto o alguno de estos tertulianos, decía, a ver si de aquí a 5 o 10 años se rompe ya el tema del anonimato, porque se han leído auténticas barbaridades, por ejemplo, a raíz de la muerte de Verónica Forqué.
Sí.
El día que se rompieran estas cosas y hubiera una responsabilidad cuando se edita y se publica, pues creo que evitaríamos muchos trastornos también. Pero ya digo que es que me ha venido a colación con el tema de privacidad total o publicidad total. Y no tiene que ser ninguna de las dos cosas. Tiene que ser una vía intermedia. Para unas cosas publicidad, por supuesto, y para otras privacidad.
Estupendo, a nadie debe interesarlo. Juan. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, Siste la Luna.
Bueno, en realidad, respondiendo a Juan, nada de lo que sucede en internet es anónimo. Lo que pasa es que, es decir, si alguien dice una barbaridad que es un delito, la policía, la Guardia Civil y cualquier persona con conocimientos de ciberseguridad puede encontrar esa IP, esa dirección IP desde la cual se ha emitido el mensaje y se puede rastrear completamente a esa persona. Lo que es verdad es que para el gran público pues no tienen ese conocimiento de qué es lo que está pasando. Pero en realidad internet no es anónimo. Por eso muchas veces decimos, cuidado con lo que pones, porque eso queda ahí para siempre y cualquiera puede saber qué es lo que está pasando.
Pero vete tú, Estela Luna, a pillar a uno que se llama Perro Verde de la Pampa, que te insulta y no sé cuánto.
Eso sí, claro. pero oye, hay una garantía social de que si tú denuncias eso, la policía puede saber quién está pasando. A mí me ha llamado más la atención lo que ha comentado Gonzalo antes, ¿no? Que la policía se presentó en su casa porque su hija había sido positivo de COVID. Con lo cual, estas medidas de supervisión y de monitoreo no están sucediendo solo en Asia, también están sucediendo en países donde se supone que se respeta la libertad, como en España, ¿no?
Eso me recuerda a una de las historias de aquella película El sentido de la vida de Monty Python, en que aparece la policía con unos enfermeros en casa diciendo, venimos a por su hígado. Digo, ¿cómo? Sí, claro, lo doné para cuando muriese. Dice, no, aquí en la letra pequeña pone que cuando lo necesitásemos. Venga, Peter, le decía a su mujer, déjate sacar el hígado, si tampoco pasa nada. Tú lo firmaste. Oye, una pregunta, Estela Luna. Si fuésemos, parece un poco de chiste, pero es que, claro, es lo primero que se me viene a la cabeza, con gorra tipo de béisbol, gafas grandes y bigote, por ejemplo, ¿estos sistemas de reconocimiento pueden ser efectivos? ¿Siguen siendo efectivos?
Pues claro, no son tan efectivos, efectivamente.
Imagínate, o sea, ahora todo el mundo con bigote. Cristina, tú vas a estar guapísima.
Que voy a dar a Ángel Paso de La Coruña, buenos días.
Hola, buenos días. A mí me asombra que esta chica tan inteligente, Estela Luna, hable del sentido colectivo de los coreanos como algo a valorar, cuando eso lo único que hace es ir en contra de la libertad individual. Pero no era el tema que yo quería decir. Uh-huh. Lo que yo quería decir es que esto es una enfermedad respiratoria, el COVID, como hay 200, yo ahora tengo un catarazo en mi casa. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Eso es una cosa que va a estar así para siempre, no va a desaparecer nunca, no puede desaparecer como no desapareció nunca la gripe, ni el catarro, ni nada de esto. Uh-huh. Eso quiere decir que si esto es así, como es así, de hecho, e implantan un control, lo que va a ocurrir es que el control será para siempre. O sea que nunca estaremos...
Interesantísima reflexión, la de Ángel, la dejo ahí, muchísimas gracias. Tenéis un minuto para responderla porque me parece que por ahí van los tiros.
Sí, esto ya lo hemos visto en otros momentos históricos, cuando sucedió el 11S, que yo vivía entonces en Estados Unidos, estaba en Nueva York y prácticamente podías montarte en un avión con el carnet de la biblioteca y ahora, ¿qué pasa para montarte en un avión? Pues que hay un registro absoluto y eso nunca ha vuelto para atrás. Y entonces todas estas, digamos que cesiones,
pues ojo,
a la privacidad.
Porque en las últimas encuestas he respondido yo con mi número de teléfono, mi dirección, mi correo electrónico, el contacto que he tenido en los aviones, con quién he viajado, en qué asiento he estado. Ojito lo que dice nuestro oyente, que esto es para siempre. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, Estela Luna de María, muchísimas gracias. Que nos vamos a la hora del glamour.
Muchas gracias.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta semana en Día, el turrón de Gijona o Alicante, calidad suprema, Día Dulce Noel, con un 31% de descuento por solo 1,29 la unidad. Días con un sabor especial.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CRV o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta la Navidad porque tiene todo. Familia, abrazos, amigos, besos, casa, recuerdos, canciones, regalos, vida, risas, lágrimas, hogar, en una palabra, vida.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón. Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. We'll be right back.